Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Amigos de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso, le damos la más cordial bienvenida a esta emisión en donde continuaremos platicando con el doctor Francisco López Bárcenas. Si ustedes recordarán, el programa anterior estuvimos platicando con él acerca de pueblos indígenas y coronavirus. No le cambie, esto es Pluriversos.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Abogado mixteco de Oaxaca, profesor investigador del Colegio de San Luis, autor de más de 30 libros, colaborador del periódico mexicano La Jornada desde hace más de 25 años. Francisco, te damos la más cordial bienvenida para continuar platicando contigo en este enlace telefónico acerca de pueblos indígenas y coronavirus. ¿Cómo estás?
Muchas gracias a ustedes, a ti. Un saludo otra vez al auditorio.
Pues muchísimas gracias por haber aceptado nuevamente continuar con esta charla acerca de pueblos indígenas y coronavirus. Nos quedamos muy contentos con la plática que tuvimos, y fíjate que una de las preguntas que nos ha hecho el público es acerca de la educación, acerca de la escuela. Francisco, al menos en los contextos urbanos, las escuelas están dando clases a través de internet, diversas plataformas que permiten reuniones en tiempo real entre profesores y sus alumnos, para quien tienen acceso evidentemente al internet y además a los dispositivos digitales, computadoras, tablets, teléfonos inteligentes para poder hacer esto, pues ha sido una solución. Pero ¿qué pasa con la niñez indígena, estimado Francisco?
Bueno, yo lo que veo de este proyecto emergente que ha sacado la Secretaría de Educación Pública, pues es que es todo un reto, y yo veo muchos obstáculos para que funcione realmente. Un primer obstáculo que veo es la falta de internet en muchas comunidades. Conozco, lo he vivido, recordarle a los radioescuchas que yo soy mixteco, soy indígena de Oaxaca, y convivo con la gente, como yo voy a comunidades. He encontrado, por ejemplo, que estudiantes del nivel medio superior, lo que acá son los bachilleratos, pues uno diría, hombre, ya está medio superior, seguro que tiene internet. No hay. En Santiago Juxtahuaca, que es donde el municipio donde yo radico, no es un municipio tan aislado, pero las comunidades no tienen internet. Entonces los estudiantes pues tienen que ir, como se le dice aquí, a un cibercafé, a un servicio público comercial donde haya una computadora y tengan señal de internet. Eso ya más o menos digamos que salva a estos, pero a los que están alejadísimos no hay posibilidad de que tengan internet. Segundo, creo, por lo menos con la gente que yo he conversado, los maestros no están preparados para enseñar vía por internet. Ellos tienen su propia lógica, sus propias metodologías, sus propios materiales pedagógicos que usan día a día, y que no es posible que lo hagan a la distancia. También he sabido de gente, esto en secundarias, uh-huh, que les dejan tareas que normalmente les explicaba el maestro en la escuela cómo hacerlo, y ahora le piden a los papás que les enseñen cómo hacerlo. Pero los papás muchas veces no fueron a la escuela. Entonces no hay posibilidades de que les guíen en esa parte. ¿Qué metodología van a usar los maestros? ¿Qué material en concreto van a usar? No tenemos resuelto eso, Juan. Y entonces sospecho que si no se resuelven esos problemas va a ser un fracaso. Tenemos experiencias anteriores. En el 2001, tú recordarás, el presidente Vicente Fox implementaron un programa que se llamó Multimedia.
Ah, con el dueño de Microsoft, con Bill Gates.
Con el dueño de Microsoft, sí. Implementaron este programa. La Enciclomedia se llamaba. Nos llevaron a muchas comunidades. Yo he visto que en muchas comunidades están la televisión y el proyector y todo empacaditos tal como llegaron hace 20 años. ¿Por qué? Por una razón muy simple. No hay luz eléctrica. Exacto. No hay energía eléctrica. Ese es un problema. He visto otros en donde los usan, pero como no tienen manera adecuada de usarlas, pues los usan para pasar sus películas, para otras cosas, no para lo que fueron hechos. Entonces creo que no se está viendo eso. Yo creo que no estoy en contra de la educación a distancia, pero creo que el diseño debería partir al revés. Es decir, hacer un diagnóstico, los mismos profesores podrían hacerlo, de cómo está la situación en que las comunidades son donde habitan, si hay electricidad, si hay servicio de internet, si hay posibilidades de que los chicos tengan computadora, cuántos alumnos tienen computadora. Eso algunos maestros, yo soy profesor acá en el Colegio de San Luis, algunos profesores lo hemos hecho en algunos cursos. Para mí, por ejemplo, me ha tocado ver que en el posgrado, yo doy clase en posgrado, muchos no tienen su computadora, posibilidades de conectarse. Pero ya tenemos detectado entonces quién sí tiene, dónde vive ese que tiene, dónde vive el que no tiene, y lo que eso nos ha permitido hacer grupos, que el que sí sirve su computadora, pues que se junte con el que no sirve y van haciendo grupos. Es otra dinámica.
Creo tejer
que
comunidad.
Si se hiciera así en las comunidades, pues también se podrían resolver muchos de ese tipo de problemas. Pienso que se podrían habilitar, tú sabes, en las comunidades, las autoridades participan mucho en esto, se podrían habilitar centros públicos en donde con una computadora y una pantalla grande podrían muy bien juntarse los muchachos, y creo que eso es posible, pero hay otro problema. No se está tomando en cuenta a las autoridades indígenas para esto. Lo está decidiendo la Secretaría de Educación Pública con sus expertos en educación, seguramente, pero sin una visión concreta de la realidad de los pueblos.
Oye, pero si el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, el ECOSOC, instó a los gobiernos y a las instituciones representativas de los estados miembros de la ONU a reconocer a las instituciones representativas de los pueblos indígenas, a las autoridades y gobiernos como los representantes legítimos de los pueblos indígenas, y a incluirlos en las entidades de emergencia y respuesta sanitaria de sus comunidades, ¿cómo es eso posible?
Claro, en México tenemos, aunque hay un avance sustantivo en el reconocimiento de los derechos de los pueblos, pues hay dos derechos que prácticamente no se han, el gobierno sistemáticamente se ha negado a reconocer, ¿no? Uno de ellos, los territorios indígenas, y otro es los gobiernos indígenas, ¿no? Entiendo que esto es más con fines económicos y políticos, el primero porque si los pueblos controlaran sus territorios, pues los recursos naturales que están ahí, pues también serían controlados por ellos, y claro, son los que el capital, sobre todo el capital transnacional, pues le urge apropiarse, ¿no? Minas, agua, biodiversidad, pues. Y los gobiernos indígenas, porque implica pues una reingeniería de cómo funciona el Estado mexicano, y seguramente que muchos cacicazgos se vendrían abajo. Eso es lo que yo sospecho que hay detrás de esto. Lo cierto es que no hay reconocimiento a los gobiernos indígenas, y en esta parte actual, pues menos. De hecho, hay lugares en donde los gobiernos estatales, por llamarlo de una manera, institucionales, Peto, por ejemplo, en la península de Yucatán, me han comentado, han castigado a las autoridades indígenas que se han puesto al frente de sus pueblos para tomar medidas frente a esta pandemia. Hay un desprecio por los gobiernos indígenas, nadie los está pelando, y atrás de eso creo que también hay esta idea de que son unos ignorantes, ¿cómo van a saber ellos? Y nosotros sí sabemos porque fuimos a la escuela. O sea, es otra vez una actitud racista, pues, que afecta bastante una posible coordinación para atender mejor el problema.
Oye, muy interesante esto que me dices. Quiero regresar contigo porque te voy a hacer una pregunta, ya que mencionaste lo de los grandes capitales o capitales transnacionales. Quiero regresar contigo a ver si tu opinión acerca de si continúan o no en este periodo de emergencia sanitaria los megaproyectos en las regiones y en los territorios indígenas. Pero ha llegado el momento de hacer la pausa para escuchar nuestra sección Suena la Lengua.
Suena la Lengua.
¿Cuál es el momento ideal para recuperar la nueva normalidad? Primero, ¿por qué le llamamos nueva normalidad? Porque mientras exista casos de COVID, mientras circule el virus al transmitirse de persona a persona, Ojo, cuando decimos circule, no es que se queda flotando en el aire perpetuamente, es que de una persona a otra y a otra y a otra y a otra está propagándose. Pero mientras eso ocurra, en México, en cualquier sitio de México, hay riesgo de que regrese. Y hay dos modalidades por las que puede rebrotar, reemerger. Una es que la curva epidémica iba para abajo y todavía había suficientes personas contagiantes, de repente se libera la actividad pública, hay congregaciones en el espacio público y estos contagian a los que eran susceptibles, que todavía son la enorme mayoría de la población, y entonces resurge la epidemia. O bien, eso no ocurrió, pero tenemos la reintroducción desde otro lugar. Tenemos aquí una ciudad que ya controló la epidemia, pero hay personas que viajan, hay personas que se desplazan desde otra parte con una alta intensidad de transmisión de la enfermedad y entonces vuelven a introducir a la ciudad que ya estaba en un proceso de control la enfermedad. Y lo mismo, la curva epidémica regresa hacia arriba. ¿Sí? El momento óptimo, el momento ideal, lo estamos tratando de identificar. No está escrito en ninguna parte, no hay una predicción a priori, no es abrir un libro, no es que esté en un acta, no es que esté en un documento de la OMS. No. Todos los países estamos buscando cuál es el momento óptimo.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Bien, amigos de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso, estamos conversando telefónicamente con el doctor Francisco López Bárcenas acerca de pueblos indígenas y coronavirus. Francisco, estábamos conversando acerca de cómo el gran capital y cómo los megaproyectos en zonas y territorios indígenas continúan en este periodo de emergencia sanitaria.
Sí, claro, sobre todo los megaproyectos, pues, el mismo presidente de la República ha dicho que son prioritarios para su gobierno. Me refiero a lo que popularmente se conoce como el Tren Maya y el tren transísmico en el Istmo de Tehuantepec y en la península de Yucatán, ¿no? En la península maya, sobre todo. Pero mira, permíteme una digresión histórica. Las pandemias en México han sido utilizadas como forma de dominación.
Ah, caray, ¿cómo está eso?
En algún artículo mencionabas de la jornada, mira, cuando llegan los españoles en 1520, ellos traen una epidemia de viruela con un componente ahí interesante en términos de conocimiento. Ellos sí sabían que era viruela, sí sabían cómo tratarla. Los indígenas no. Y entonces los españoles tomaron sus precauciones, los indígenas no. Y hubo una mortandad fortísima en todo el valle. Los pueblos, como era novedoso, pensaron que fue un castigo divino. Prácticamente se paralizaron. Y los españoles no usaron esa coyuntura para avanzar y tuvo una gran influencia en la conquista. Al siglo siguiente, en 1915, en México estaba la Revolución Mexicana. Y sobre todo en la parte centro, es decir, en los estados de Puebla, de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán, de estos, hubo una hambruna porque provocada por la misma violencia de la Revolución. Sí. Una hambruna. O sea, la gente no podía sembrar, no había que comer. Y los carrancistas, la fracción que se llama, conocía como el ejército constitucionalista y que se llama carrancismo por Venustiano Carranza, que la encabezaba, la aprovecharon para avanzar sobre las zonas que controlaban los zapatistas, que defendían la tierra, porque estos se habían ido a buscar alimento. Yo esperaría que en esta ocasión no nos aprendamos eso y que no nos pase, pero sí está pasando. Justo en esta pandemia, el presidente de la República autorizó que comiencen a funcionar sus dos proyectos estrella que funcionan en territorios indígenas. Ya decía, el Tren Maya y el Corredor Transísmico. ¿Qué implica esto? Pues que van a comenzar las obras. Yo no sé cómo le van a hacer para trabajar, porque no van a ser 5 trabajadores ni 10 trabajadores. Van a ser muchísimos para mantener la sana distancia, por ejemplo. No sé cómo le vayan a hacer. En el corredor transísmico tenemos un problema, ¿no? Ni siquiera hay la autorización de la manifestación de impacto ambiental.
No, ¿verdad?
tenemos otros grandes problemas. En ambos proyectos ha habido una oposición significativa que no sé, que yo creo que no se podría ignorar. Muchísimas organizaciones, muchos pueblos han llegado a decir no lo queremos porque nos va a afectar, ¿no? Y ahora tenemos un grave problema. Los compañeros de Maya, sobre todo en el estado de Campeche, Quintana Roo, han intentado presentar amparos para suspender la obra. El amparo en México, para los compañeros que nos escuchan en otros estados, es un juicio jurídico legal que busca la intervención del Poder Judicial para evitar actos de gobierno que violan derechos. Pues estos juzgados se han negado a recibir los amparos. ¿Bajo qué argumentos se han negado? La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación México suspendió algunos términos de los juicios que ya están iniciados. Y bajo ese argumento han dicho, no podemos recibirlo porque están suspendidos. Pero eso es mentira. O sea, no recibir un amparo, desde mi punto de vista, soy abogado también, claro, es una suspensión de garantías. Y eso es gravísimo, no lo puede hacer ninguna autoridad más que el presidente de la República, con la autorización del Congreso y señalando en qué parte del país y por qué y por cuánto tiempo. O sea, han dejado en la indefensión jurídica a los inconformes con estas obras. Entonces, yo sí diría, hay que tener muchísimo cuidado con lo que está pasando, porque por lo menos estas dos obras ya está autorizado que continúen. Vamos a ver si los pueblos se movilizan o no, no sé qué vaya a pasar, pero por lo pronto en el Istmo de Tehuantepec, de San Mateo del Mar, ha habido ya un muerto, y algunos sospechan que es por su oposición, sobre todo al corredor transísmico, ¿no? Y tenemos esos problemas. Tenemos otro problema, que la represión a los opositores a megaproyectos en otros lugares
no se ha detenido, sigue.
Los han detenido, o sea, hay muertos en Veracruz, hay muertos en Oaxaca, hay muertos en Michoacán, hay muertos en Puebla, que pues lamentablemente ahorita por la situación de que todo está enfocado al problema del coronavirus, pues no se visibilizan, pero siguen. La pandemia no los detiene.
Creemos importante aquí volver a citar este comunicado del ECOSOC del 20 de abril del 2020, en donde, fíjate, curiosamente dice uno de sus consideraciones es respetar el derecho del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en la prevención, el desarrollo, la aplicación y la vigilancia de las medidas para hacer frente al COVID-19. Y en las consideraciones a las entidades de las Naciones Unidas, del sector privado y de las ONGs, fíjate bien lo que dice: obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de iniciar cualquier programa o actividad con los pueblos indígenas o en las comunidades de los pueblos indígenas.
Sí, sí, o sea, que dicho de otra manera, no se está respetando los derechos en México con el argumento de combatir la pandemia, ¿no? Y entonces, pues sí, estamos en una situación gravísima, porque aparte de padecer los efectos del coronavirus, entonces ahora hay que padecer las medidas autoritarias del gobierno, que puede ser que tengan buena intención, yo no voy a poner en duda eso, pero hombre, los pueblos tienen una opinión que decir.
Desde luego.
Actividades que piensan realizar, y además tienen derecho a un futuro pues digno, ¿no? Y parece que con las medidas que están tomando, que alguien quisiera avanzar, alguien es el capital y el gobierno, evidentemente, quisieran pues avanzar más para en actos que ellos dicen les van a deteriorar sus ya deterioradas condiciones de vida.
Así es, estimado Francisco, vamos a nuestro corte, nuestra segunda cápsula. Te invito a que nos acompañes a escuchar Comunidades.
Comunidad es.
La UNAM abre al público Centro de Atención Telefónica sobre COVID-19. A partir del lunes 13 de abril, la Universidad Nacional Autónoma de México puso a disposición de la población en general el servicio de información médica profesional sobre la pandemia por COVID-19 que padece nuestro país. En este centro de atención 63 médicos responderán las llamadas telefónicas y contestarán las dudas acerca del tema, a fin de proporcionar información verificada a los usuarios para que sepan cómo autocuidarse, prevenir la enfermedad y acudir a consulta médica de manera oportuna. Los números telefónicos para brindar atención son 55 41 61 1630 y 800 461 0145 en un horario de 8 a 20 horas de lunes a viernes. Hay dos opciones de marcado: uno para atención personalizada y dos si se requiere información sobre preguntas frecuentes tales como ¿qué es el coronavirus?, ¿qué es COVID-19?, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad?, ¿cómo se propaga? Y ¿es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no tiene síntomas?, entre muchas otras. Por otro lado, en un esfuerzo de la máxima casa de estudios del país por mantener a la población bien informada, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades abrió un espacio virtual para responder preguntas de la gente sobre el coronavirus. A través del Departamento de Producción Audiovisual y Multimedia del CEICH, se transmite en directo una serie de charlas vía internet donde la plantilla académica no solo divulga sus trabajos, sino escucha, responde y aclara dudas al público con temas que abordan los muy diversos problemas que plantea el COVID-19, sin importar si estos son de índole científico, filosófico o social. Por el momento, las transmisiones se pueden seguir en la página de Facebook y la página de YouTube del CEICH, todos los martes a las 11 de la mañana, por lo menos hasta el fin de la contingencia.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Estimados amigos de Pluriversos, esto fue nuestra cápsula Comunidades y pues vamos a cerrar nuestra charla con el doctor Francisco López Bárcenas, con quien estamos conversando vía telefónica desde, él está en San Luis Potosí, nosotros estamos aquí en Ciudad de México guardando la sana distancia. Estimado Francisco, muchísimas gracias, vamos a pasar a nuestra última sección del programa. Vamos a hablar del día después, cómo se vislumbra, qué van a hacer las comunidades indígenas, cómo va a continuar la relación con el Estado una vez que esto concluya.
Sí, ese es un tema creo muy relevante porque ya se están presentando algunas cosas que seguramente van a continuar después de que se levante la contingencia, ¿no? Te decía hace un rato, cuando comenzábamos el programa, hay tres cosas que a mí me preocupan fundamentalmente. Una, ¿qué va a comer la gente? Dos, ¿en qué va a trabajar? Y tres, en sus condiciones de salud, qué va a pasar con ellas, ¿no? Uh-huh. En todas ellas, creo que el gobierno tiene un papel fundamental y que no debería dejarlo así nada más. A mí me preocupa sobre todo porque se ha sabido públicamente, mucha gente hay una red, por ejemplo, de mujeres que trabajan en las casas de la mujer indígena, la CAMI, y que están protestando porque, según su dicho, les han recortado su presupuesto. O sea, les han quitado el presupuesto con el que funcionaban y muchas de ellas daban asesoría a mujeres, pero muchas funcionaban también como refugio ante la violencia doméstica sobre todo.
Que se ha incrementado en este periodo, hay que decirlo.
Que se ha incrementado, que es otro de los efectos que no se ven en esta coyuntura tan grave, ¿no? Y así se ha sabido, por ejemplo, que se han despedido a promotores comunitarios de la cultura, se les ha despedido porque se está buscando el direccionar sus presupuestos para atender cosas específicas. Yo estoy de acuerdo en que se direccione el asunto, pero ¿por qué se hace en los que están más amolados? Es lo que yo digo otra vez, ¿no? A mí me parece que lo que tendría que hacer el gobierno sí es redireccionar sus programas, redireccionar su presupuesto y dedicarlo a eso, a conseguir alimentos para los pueblos, a generar fuentes de trabajo en las mismas comunidades. estoy pensando mucho en la economía doméstica y en los pueblos que viven en sus lugares de origen, en zonas rurales, porque son los que menos posibilidades van a tener. Aquí en México, tú sabes, en la mayor parte, sobre todo en el centro, están comenzando las lluvias y para julio ya terminaron.
Sí.
Si esto se va hasta julio, ya no hubo posibilidad de que sembraran nada.
De hecho, acaba de pasar la petición de lluvia y los graniceros y
claro,
no pudieron. Sí.
Ahorita ya pasaron, ¿no? Es en abril, 25 de abril, 3 de mayo. Bueno, algunos todavía se extienden hasta el 15 por San Isidro, sí, pero eso ya no fue posible. Ahorita tienes muchísima razón en esa parte, ¿no? Todas las peticiones de lluvia, todo el ritual este de iniciar el ciclo agrícola, pues ya no se hizo. Junto con eso, muchos ya no pudieron preparar la tierra, barbechar, por ejemplo, limpiar canales, limpiar las zanjas, ya no pudieron. Entonces, sí va a haber un problema en que se va a agravar con respecto a la alimentación, y yo de veras no veo un programa. Me encantaría que alguien me dijera: el gobierno, estás equivocado, no has visto esto, estamos haciendo esto, pero no lo veo. Y como sí veo para las zonas urbanas, que afortunadamente para las pequeñas comercios, pues se ha implementado un programa de créditos a la palabra, ¿no? 25,000 pesos. David, ¿por qué no se piensa en algo así con los indígenas?
En efecto.
Yo creo que los indígenas no necesitan salarios, porque están acostumbrados a esto, te decía, la mano vuelta, al tequio, a la solidaridad. Eso lo pueden resolver ellos, pero sí necesitan implementos para comenzar a echar a andar ya una economía doméstica, crear puercos, crear animales, ¿no?, de consumo, crear hortalizas, crear cosas de esas. Creo que sí se puede hacer muy rápido, pero sí necesitan apoyo y no lo estoy viendo. Es un problema. El otro problema es, pues, ese mismo tema, pero más a largo plazo. Se pueden hacer cosas de infraestructura, yo creo que se necesitan más que si se puede, ¿no? Ese es un problema con la alimentación y el trabajo. Con la salud, ¿qué vamos a hacer? Pues no, creo que no va a ser posible que construyan muchos hospitales actualmente en Regresilla, pero sí se podrían acondicionar los que hay. Y se podría, yo insisto mucho, se podría impulsar la medicina indígena. Los conocimientos de las parteras, de médicos tradicionales sobre esto, creo que va a ser fundamental, pero obviamente esto requiere que ya dejen de ningunear a los pueblos, que los tomen en serio, que le digan que quieren participar y que el gobierno coordinara acciones con ellos. Yo creo que eso puede ser una manera de sortear los efectos posteriores a la pandemia, ojalá y lo hicieran. Algunos pueblos que ya están bien organizados ya lo están haciendo. Se sabe de Puebla, se sabe de Michoacán, se sabe de Oaxaca, pero lamentablemente son la minoría.
Pues eso es el panorama que tenemos. Parece que no va a estar nada fácil, y nuevamente son los pueblos indígenas los que padecerán con mayor fuerza el impacto de esta pandemia mundial. Ha llegado el momento de despedirnos, estimado Francisco. Yo te agradezco muchísimo que has aceptado conversar con nosotros por esta segunda ocasión consecutiva en torno al tema de pueblos indígenas y coronavirus, y ojalá mantengamos la línea telefónica abierta para volver a buscarte, o por si tú nos quieres hacer algún otro comentario en un futuro no muy lejano, para seguir conversando acerca de todo esto. ¿Qué te parece?
Sí, pues a mí ya muchas gracias por permitirme. Yo diría que hay que ver esto con signo de esperanza. Tenemos que retomar, sobre todo en los pueblos indígenas, tenemos una filosofía, tenemos un conocimiento espiritual, tenemos prácticas comunitarias, colectivas, que hay que usarlas, hay que ponerlas en movimiento de una manera que den unos resultados positivos que nos ayuden a no solo a salir de esta crisis, sí a salir de ella, pero también a construir un futuro distinto al que tenemos. La Madre Tierra, la verdad es que ha estado respirando en esto, y podemos seguirla dejando que respire si cambiamos muchas actitudes de egoísmo, de lucro, del acaparamiento mercantil, económico, y ponemos en el centro otra vez al ser humano y a los valores. Creo que eso los pueblos indígenas tienen mucho que enseñarle al mundo en esa parte, ¿no?
En efecto, hay que seguir tejiendo comunidad y hay que ver, como tú bien dices, esto como un signo de esperanza para construir un futuro distinto. Francisco López Bárcenas, abogado mixteco, profesor investigador del Colegio de San Luis, te agradezco mucho que hayas tenido bien aceptar esta entrevista. Mi nombre es Juan Mario Pérez Martínez, esto fue Pluriverso, muchísimas gracias.
Un abrazo,
Francisco.
Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo Pluriversos. Tejiendo un mundo culturalmente diverso.